nota en la calle la cantidad de inversiones, de obras que se están haciendo. Y luego una ciudad animada. Yo siempre he apostado por la dinamización de Santa Cruz. Y tengo que decir que no hay un año, no hay un año como este en cuanto a actividades en la calle. Indiscutiblemente todas esas actividades ligadas normalmente a la cultura, a la música, a conciertos, a festivales, a los plenilunios, todos los fines de semana hay cosas en Santa Cruz, actividades deportivas, por lo tanto tenemos una ciudad muy animada y eso se nota en los datos del empleo. Ahora mismo Santa Cruz tiene los mejores datos de empleo y la menor tasa de paro desde el año 2008. Cuando yo entré de alcalde en el 2012 casi rayábamos los 30.000 desempleados, hoy estamos por 16.000 y pico desempleados, es decir, vamos en muy buena dirección y yo creo que eso se debe también al motor que significa de inversión y de actividad del ayuntamiento.
Pues José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife y de nuevo secretario general de Coalición Canaria en la capital tinerfeña. Gracias por habernos atendido.
Muchas gracias, un abrazo.
Buenos días. Tiempo para repasar cómo llevamos esta jornada, esta mañana de miércoles. Lo primero, recordarles el fantástico entorno desde el que le estamos hablando esta mañana. Hoy la fregoneta de la COPE se ha venido hasta el mercado de abastos de Santa Cruz de La Palma, la popular Recoba Palmera, que ha abierto pronto. Aquí nos tienen con el segundo café ya de la mañana, compartiendo espacio con los puestos que ya están vendiendo, con los clientes madrugadores que ya están por aquí pues seleccionando las mejores frutas, verduras, pues ahí pillando en la gasolinera. Ayer hubo comisión sectorial de la en la gasolinera, he dicho, en la carnicería. Ayer hubo comisión sectorial de la juventud y la infancia. Es una reunión de todos los que tienen competencia en esta materia. Ahí están las comunidades autónomas, ahí está el Estado, bueno, un montón de gente que se tiene que poner de acuerdo, pero parece que no han llegado a ninguno que nos convenga, al menos aquí en Canarias. Las comunidades siguen alegando que no tienen recursos, las comunidades que deberían aceptar a los menores migrantes trasladados desde Canarias, y ni siquiera han sido capaces de ponerse de acuerdo en el orden del día para otra reunión, o a lo mejor es que no han querido, para ir ralentizando ese proceso que según el gobierno comenzaría en el mes de agosto. Pero miren, no nos queda nada claro que así vaya a ser, porque no estamos viendo más que palos en la rueda de esta bicicleta que trata simplemente de compartir un problema que es de Estado, que no es de Canarias, con el resto de comunidades autónomas. La solidaridad no sirvió para nada. A ver si sirve la ley, que por el momento tampoco está siendo efectiva. Claro, las comunidades, la mayoría del PP, se niegan a aceptar este reparto, sobre todo cuando ven que a Cataluña y País Vasco no le ha tocado ni uno de estos menores. Cero patatero. Mientras que más de la mitad de esos 4.000 menores que en principio se repartirían por todas las comunidades autónomas, pues bueno, pues ahí están para Andalucía, para Madrid, para la Castilla-La Mancha de Paje. Ahora, eso sí, que no pongan como excusa que no tienen recursos, porque cabría preguntarles qué recursos teníamos en Canarias, una comunidad mucho más pequeña, con recursos mucho más limitados que los que puedan tener a lo mejor en Andalucía o en la Comunidad de Madrid, cuando empezaron a llegar todas estas personas por miles. ¿Acaso piensan que teníamos espacio, que teníamos recursos, que habíamos contratado profesionales para acoger a 6.000 muchachos sin sus padres y ocuparnos de ellos en todos los aspectos? No es solo la manutención, es la educación, es una tutorización, estar, acompañar a estos jóvenes, ayudarles a que se vayan integrando. Esto es riqueza para todos si se hace bien. Si no, si se produce saturación también, como es el caso, pues ya no es una ventaja, es un problema. Y lo que están planteando las comunidades, el Estado y esta pelea entre unos y otros, pues a nosotros ya nos suena a cachondeo. Es que además el asunto se ha convertido en un arma arrojadiza entre gobierno y oposición. A nadie se escapa que no es muy normal esto de que las comunidades críticas con el gobierno, incluida Castilla-La Mancha, como decimos, se tengan que hacer cargo de esta responsabilidad, mientras que las gobernadas por quienes apoyan el Ejecutivo se van de rositas sin un solo menor asignado. Habrá unos criterios, es cierto, pero como se preguntaba el presidente Sánchez sobre el fiscal general del Estado, ¿quién decide los criterios? ¿O de quién dependen los criterios? Pues eso. Por si fuera poco, había un acuerdo de derivación que sí se había comprometido, este del Estado con Canarias para los menores que piden asilo. 400 iban a ir a Pozuelo de Alarcón y resulta que tampoco van. Parece que no está acondicionado. El único sitio que considera el Estado ahora mismo que puede acondicionar o donde puede llevar a 250 de estos jóvenes es aquí en las islas. Miren qué casualidad. En el campamento Canarias 50. Porque este acuerdo por el que el Estado se ha acercado de estos jóvenes no implica que estos jóvenes tengan que salir de Canarias. Podrían hacerlo aquí, por mucho que el gobierno canario decía que para ellos estaba claro que tenía que haber también un reparto. Aquí sí, fuera no. Bueno, al menos esperamos que lo que dijo el ministro Torres, nos lo dijo a nosotros, sobre financiación, se confirme. Porque el propio Ángel Víctor Torres decía que no solo había financiación para 3 meses, sino para mucho más tiempo. Escuchen. En todo caso, me desmiente que esté limitada a 3 meses la financiación de estos menores. O sea, que estaría de forma indefinida.
Totalmente, porque así está establecido en el Real Decreto. Vamos a ver, por ese lado no hay debate, el debate está en otra cuestión.
Pues, por lo pronto sí hay debate, ¿eh? Porque las comunidades insisten en que el Estado solo ha previsto dinero para 3 meses. Y miren, aquí sí que las dos partes no pueden tener razón. O lo que dice una es cierto, o es cierto lo que dice la otra. A ver si se aclaran y de paso nos dejan de dar largas. Y como estamos en La Palma, también esta mañana hemos querido hablar con el presidente del Cabildo Palmero, que estaba muy contento y muy satisfecho por cómo está transcurriendo esta semana grande de la bajada. En principio está yendo todo bien. Se lamentaba Sergio Rodríguez, eso sí, esta mañana, pues porque todavía las ayudas a la reconstrucción no hayan llegado en su totalidad y que, por ejemplo, ese 60% de descuento en el IRPF para toda la isla de La Palma, para todos los residentes en La Palma, prometido por el Estado, pues todavía no se haya llevado a cabo. Ya en el ejercicio pasado, el año pasado, pues no llegó hasta el mes de junio. Ahora estamos en julio y todavía no se ha materializado ese descuento. Le preguntábamos si le habrían dado la cambiada o no. Él espera que no, pero evidentemente de esto por el momento no se sabe nada. También le preguntábamos, ya en relación a esta bajada, si estaban satisfechos con la ocupación que estaba teniendo a cabo en los hoteles y en los alojamientos. Y ojo, porque aquí sí que cree que ha habido un error de cálculo por parte de los hoteles. Es Sergio Rodríguez, presidente del Cabildo.
Hemos tenido algún problema con los hoteles y las plazas hoteleras, ¿no?
¿Por qué?
Bueno, yo creo que algún empresario ha jugado eso a venta detrás de mostrador, que llaman no. A poder vender en el propio hotel, precisamente para aprovechar la dinámica de que tenemos con la bajada. Y bueno, al final han quedado algunas plazas hoteleras por ahí, ¿no? En principio nos estaba preocupando porque estaba rondando el 50%, estamos hablando de que casi todos están por encima del 70%, pero bueno, son épocas para estar llenos los hoteles.
Bueno, pues la noticia sería que no están llenos entonces, y si están al 70%, quizá usted está pensando venir a la isla a disfrutar de esta bajada, pues sepa que probablemente encuentre alojamiento. Otra cosa es que encuentre billete para venir. 8:09.
COPE Canarias.
Estar informado.
Este verano disfruta de unas vacaciones únicas sin salir de Canarias con fantásticos complejos en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Princess Hotels and Resorts tiene el plan perfecto para ti. Entra en princess-mediohotels.com y consigue un descuento de hasta un 30%. Siente la magia del verano. Siente Princess Canarias. Plazas limitadas.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y 1 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Herrera, en COPE Canarias, el segundo miércoles de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles, espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas, espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE Canarias, Roberto González.
A las 8:10 de la mañana, en tiempo de tertulia. Agoné y Melián, ¿cómo estás, hombre? ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Roberto. Pues aquí, con mucho ánimo.
¿En dónde te pillo? ¿En dónde te pillo?
Hoy me pillas yendo al sur de Tenerife.
Muy bien. No es mal sitio, ¿verdad, Javier Cabrera? ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Roberto.
Digo que bueno, el sur no es mal sitio. No es mal sitio, ¿verdad? No está mal, no está mal. Oigan, no sé si van a estar atentos a lo que diga Pedro Sánchez hoy en el Congreso de los Diputados. ¿Cree que va a solventar el match ball? Por lo menos el match ball del debate, porque evidentemente no parece que le vayan a retirar sus apoyos los socios por el momento, por lo menos. ¿O creen que puede haber alguna sorpresa? Javier.
Hombre, desde luego va a seguir mintiendo, eso está claro, porque es un mentiroso compulsivo. No es que lo diga yo, es que en las hemerotecas lo encontrarán, ¿no? No pacto con Etarras, pacto con Etarras, no pacto con el independentismo, pacto con el independentismo, no pacto con Podemos y hizo una legislatura completa con Podemos. Pero bueno, estamos acostumbrados a esto, la política española está totalmente degradada, para mí estamos en la peor época, tanto de nivel político como también de enfrentamiento entre partes. No hay unidad, no hay pactos por el Estado, no hay visos de llegar a acuerdos de ningún tipo entre los gobiernos, aunque sea por el bien del Estado o de alguna comunidad, como es el caso de los menores, que es una maldita vergüenza cómo el Estado español, con el PSOE al frente y el PP, abandonan a su suerte a Canarias después de la invasión que estamos sufriendo. No es que no se le ponga remedio, sino que hay un efecto llamada claramente permitido por esta.
Ahora entraremos con eso, Javier.
No espero la verdad es que no espero nada.
¿Y tú, Agoney, crees que puede haber algún cambio en los apoyos de Sánchez hoy o que será un trámite?
La verdad que es un gustazo escuchar a Javier, ¿no? Porque a veces hace falta que la gente diga las cosas así de claras. Y a veces somos más tímidos, ¿no?, a la hora de expresar lo que sentimos. Y yo sí que creo que en un cuando el sentido común ya no sirve, pues no se puede esperar nada. Por lo tanto, lo único que podemos esperar es estar atentos a ver si hay alguna sorpresa o no. Pero desde luego, como dice el compañero, difícilmente, ¿no? Yo escuchaba un poco el discurso esta mañana en las noticias de este fin de semana y... Bueno, yo creo que la política se ha vuelto secta en general, no hablo de ningún partido concreto y cuando se vuelve secta es peligroso porque el sentido común deja de estar, ¿no? Entonces es un problema.
Yo digo habitualmente que se ha vuelto fútbol, que cada uno se pone su camiseta y ahí está. Mira, primeras declaraciones de Sánchez que estoy viendo. Soy un político limpio y lidero una formación ejemplar. Joder, pues si empieza así la cosa...
empezamos bien, ¿sabes?
Pues sí, si empieza así la cosa, claro, en fin, seguro que ha dicho otras cosas, ¿no? Supongo que habrá reconocido errores, pero si no los reconoce, vaya. Bueno, dejamos este asunto del que se hablará hoy sin duda. Ya ha apuntado Javier a otro de los temas que yo también destacaba esta mañana. Ayer hubo reunión de la sectorial... Y miren por donde las comunidades autónomas siguen sin acoger menores, o por menos manifestando su intención de no hacerlo, aunque el gobierno dice que a partir de agosto empezarán a llegarle. Veremos cómo y de qué manera, si estas comunidades no preparan el escenario para hacerlo, el espacio que necesitan, pues qué hacen cuando llegan allí, pues no sé, los funcionarios del Ministerio del Interior, con estos chicos que vendrán en avión, en guagua, y dirán, bueno, aquí tenemos a estos chicos que se tienen que quedar aquí. Y como no sea así, entiendo que de alguna manera tendrá que haber, porque no se les puede dejar en la calle, evidentemente, y ojo que no estamos hablando de un producto de Amazon, que estamos hablando de jóvenes y de menores. Pero, Javier, me da la sensación de que se va a retrasar todo todavía mucho más, por lo que pudimos escuchar ayer en la sectorial,
A ver, seguimos escuchando mentiras, tanto de Ángel Víctor Torres como de Pedro Sánchez, como de todos los ministros, para con este problema. Es una auténtica vergüenza. Yo es que no le veo visos de solución a este problemón y este drama que tiene Canarias. Yo sigo diciendo que la mejor manera de frenar la sangría de muertes que tenemos en el mar es en el origen. La única manera de parar esto es consiguiendo que no salgan, porque de resto van a seguir muriéndose en el mar, y aquí tenemos un problema, y vamos a tener un problema en los próximos 20 años que nadie está viendo y nadie está tomando cartas en el asunto.
Ayer, además, en algo en que sí parecía que había un acuerdo, que el Estado iba a asumir, por lo menos los jóvenes que pedían asilo, 400 de ellos iban a ser trasladados a Torrejón de Ardoz. Ayer parece que en esa reunión de la sectorial también se dijo que no a esto, pero sí se van a mantener los que están aquí en las islas. Claro, bueno, y uno puede pensar, es que nos molestan estos jóvenes, o no, esa no es la cuestión. Lo que ocurre es que tener a 6.000 en exclusiva provoca que la atención no sea la adecuada. Y cuando no atendemos a 6.000 jóvenes adecuadamente, que no tienen sus padres, que no tienen una tutorización adecuada, pues ahí pueden empezar los problemas.
Pero Roberto, que hay que pensar también a futuro, que estos chicos ahora pues tendrán 12, 14, 16 años, pero cuando tienen 18 los dejan en la puerta de la calle.
Claro.
Y eso a medio y a largo plazo va a generar un problema y un drama social
tremendo. Sobre todo si no se ha podido... Pero sobre todo, no porque estos chicos sean especiales o que sean de una forma o de otra, sobre todo si no se ha podido hacer el trabajo adecuado con ellos, y ahí es a lo que voy. Un hacinamiento provocado, es decir, tener que ocuparte de 6.000 en vez de ocuparte de 2.000, estarás de acuerdo con ahí, provoca que no te puedas ocupar de la misma manera de ellos, atender a su educación, estar pendiente de sus necesidades y ejercer esa labor de tutorización, de explicar, oye, lo que está bien y lo que está mal.
El problema viene después. Aquí, Roberto, hay una cuestión que creo que tenemos que empezar a gritar y a levantar la mano. Canarias es España y es Europa. Y cuando hablamos del REF o cuando hablamos de este tipo de cosas, lo que parece es que estamos pidiendo, de alguna manera, que nos regalen cosas, ¿no? Y creo que esto no se ha entendido bien. O sea, nosotros no tenemos la inversión de trenes de alta velocidad, nosotros no tenemos una serie de cuestiones, pero seguimos aportando al PIB del país porque somos una potencia turística. Por lo tanto, yo creo que es que aquí de lo que nos estamos olvidando es de reclamar el espacio que Canarias representa en el conjunto del país. ¿Qué pasa con la inmigración? Bueno, el problema de la inmigración es que, como bien dice Javier, si no se hace una integración, pero ya no hablamos de los jóvenes que vengan de África, en cualquier cultura, en cualquier espacio, o sea, si tú no integras a la gente dentro de nuestra cultura, de nuestras costumbres, pues lo que se van a crear son guetos, y cuando se crean guetos, lo que se crea es un malestar social. Yo creo que en este momento político, desde Canarias, lo que sí tenemos que explicar es que cuando nosotros pedimos que se nos bonifique el 75% del viaje, no lo estamos haciendo porque necesitamos una prebenda. Es que aquí no se invierte en trenes de alta velocidad, es que aquí hay una serie de inversiones que se hacen en el resto de la España continental que aquí no se hacen. Por lo tanto, lo que único pedimos muchísimas veces es que se nos trate como ciudadanos de primera, que es lo que lleva pidiendo otras comunidades autónomas como Cataluña, y nada más. O sea, no estamos pidiendo, oye, cojan a estos menores para hacernos un favor. Es que esto tiene que ser una cuestión básica de sentido de Estado. A esta gente joven, si se la forma, si se le integra, oye, la pirámide poblacional envejecida de nuestro país, aquí puede haber una oportunidad. pero tiene que haber una oportunidad si lo ejecutamos bien. Yo entiendo que estamos preparando las intervenciones en el Congreso de los Diputados y entonces nos estamos olvidando de los problemas de verdad, que como siempre digo son que las empresas lo están pasando mal, que los autónomos están en una sangría y que la inmigración es un drama que sigue caminando mientras estamos intentando ganar el relato. Esto me parece dramático.
Pero yo creo que la inmigración evidentemente también es una oportunidad. Lo que ocurre en el caso de los menores, claro, requiere que esa oportunidad se lleve a cabo ordenadamente, porque si no, insisto, es un problema. Y por eso es por lo que se reclama, oye, un reparto. Porque si tengo a todos estos chicos metidos en el mismo sitio, es que es no imposible. Me puedo ocupar de ellos como se debe. Es que es así de simple, ¿no? Y, sí, sí. Y claro, y pasa el tiempo, ¿cuánto llevamos ya? Y esto sigue en la misma situación.
A ver, yo no quiero parecer racista, Roberto, pero ¿cuántos niños canarios están en problemas de exclusión porque sus padres no tienen vivienda o porque sus padres no tienen dinero para darles un desayuno antes de ir a la escuela? ¿Cuántos? Entonces, oiga, yo no digo que no hay que ser solidario, pero primero los de aquí y después los de fuera. Lo que no puede ser es que el gobierno de Canarias, que tenemos un problema habitacional tremendo, tenga no sé cuántas casas con no sé cuántas personas de ONGs, que todos sabemos a dónde va ese dinero, pagando auténticas millonadas de nuestros impuestos para que el gobierno de Canarias alquile o compre un montón de casas, metiendo a un montón de personas en ellas para cuidar a estos chicos, cuando hay canarios que necesitan la misma, como mínimo, la misma atención.
Pero mira, Javier, aquí voy a discrepar contigo, porque hay problemas a los que te tienes que enfrentar sin ya plantearte cómo has llegado a ese problema. Si lo ideal sería que no estuviese ese problema, que no tuviesen estas personas que venir de lejos.
Pero es que claro, no se hace nada por frenar esta llegada de gente. Es que no se hace absolutamente nada. Y es más, te voy a decir otra cosa. Las fronteras son competencia del Estado. Pues que el Estado asuma su responsabilidad en la llegada de todos estos señores vulnerando estas fronteras. Hay que devolverle al Estado las competencias en materia de acogida de menores. Punto.
Javier, no hay que devolvérselas. Es que las tienen, pero no las asumen. O sea, es que esto es lo loco. Lo loco de la historia es que el gobierno de Canarias, y esto es un tema, hace poco en el Comité Ejecutivo de los Jóvenes Empresarios de todo el país pedí que los presidentes de las asociaciones de jóvenes empresarios se comprometieran con el tema de inmigración, a lo que debo decir que hubo una unanimidad en este tema. Aquí el problema es que ya no sabemos ni qué hacer, porque de verdad que yo, que me he estado interesando por este asunto, el gobierno de Canarias, que no estoy yo defendiendo a ningún partido, pero es que esto de verdad que está ocurriendo, está intentando trabajar en los sitios de origen donde más niños vienen, en el Sahel, en diferentes proyectos de desarrollo estratégico como pueden ser el agua, la energía, pero es que son competencias que ya tiene el Estado. O sea, aquí la gracia es que ya el Estado tiene estas competencias y lo único que está pasando es que no está pasando nada. Por lo tanto, ya el conejo me risco la perra, como decimos en Canarias. O sea, pero como dice Roberto, o sea, te viene alguien, está en tu costa, ¿qué haces? Al final tienes que hacer algo, ¿no?, en esta situación. Claro. Por lo tanto, el problema es que nadie está haciendo nada. Y esta es la queja que estamos haciendo. Oye, ¿de quiénes son las competencias de inmigración? Del Estado. Ya, pero cuando te llegan, estás aquí.
Claro, a mí me da la sensación de que ayer el gobierno de Canarias también lo decía ayer y en eso estoy de acuerdo, que se ha convertido ese tema en un arma arrojadiza entre el gobierno estatal y la oposición, que además la ejerce a través de sus comunidades autónomas, ¿no? Solo así se explica que, hombre, que a las comunidades que apoyan al gobierno no le haya tocado, no tenga la responsabilidad ni de un solo menor de los que van a ser trasladados de Canarias. Ni uno. Hombre, yo puedo entender por criterios de que se establezcan por parte del propio gobierno y que tampoco están claros cuáles son, pues puedes entender que haya a lo mejor una diferencia, pero que a una comunidad le hagan acoger 700, 1000 menores y a otra ninguno, pues hombre, clamar cielo también, ¿no?
Bueno, pero es que esta es la España que hemos creado, la España de las autonomías, donde su propio nombre indica que son autónomas para ciertas cosas, para otras no. Entonces, claro, pues a mí no me da la gana de recoger inmigrantes. Pues ¿por qué no? Porque prefiero destinar mis recursos a mis ciudadanos, que son los que me votan. Pues esto así nos va.
A mí estoy totalmente de acuerdo que el que al final el origen, si se fijan, de todos los temas que hablamos cada vez que estamos aquí, tiene que ver con la poca calidad política, ¿no?, que tenemos en este momento, donde es más importante ganar el relato y a ver qué golpe nos damos, incluso dentro del mismo partido, que solucionar los problemas reales que tienen las personas, de verdad, dedican demasiado tiempo a esto. ¿Y qué ocurre? Que al final, cuando tú tomas decisiones, si aquí esto fuese una empresa privada y fueses el CEO de una compañía, ya estarías despedido 6 veces, porque sería una situación absolutamente insostenible. O sea, si tú gastas más de lo que tienes, estarías despedido. Si tú tuvieses un empleado o tuvieses un director general que hubiese generado un boquete dentro de tu compañía, estarías despedido. Y si tú tuvieses un problema que no estuviese solucionando, desde luego estarías despedido. Entonces, el problema es el criterio de la política y de lo público, ¿no? Que hay un montón de gente que lo está pasando mal, que nos está escuchando ahora, que dice, oye, llevo 2 años para que me den una licencia para construir vivienda o no me sale este proyecto para adelante. Y de repente, en el día a día, pues de lo que estamos hablando es de quién es más malo o de quién es más bueno. Me parece que es durísimo, ¿no? Y el problema de todo es que la propia sociedad está participando de su aniquilación. Porque aquí yo no veo a nadie preocupado. Yo aquí lo que veo, que intento cada vez ver menos, es quién es el más malo, quién es el más corrupto, quién es el que más... Entonces, no estamos viviendo un momento agradable. El odio generalizado de la sociedad, de quién tiene más la culpa, en vez de quién propone mejores soluciones... Esto de verdad que no nos
veces,
va a solucionar nada.
A veces, y me permito intervenir con ustedes en este aspecto, sí, pero claro. A veces me da la sensación de que la política, más que un medio para lograr acuerdos, se convierte en el propio obstáculo en sí, ¿no?, para que precisamente se logren esos acuerdos. De que después, oye, las soluciones puedan ser, como dice Javier, pues a lo mejor, oye, limitar el acceso en origen y tal, lo que se pueda hacer, evidentemente. Pero una vez está la cuestión aquí y estamos tratando de resolver el problema, resulta que la política se convierte precisamente en parte de ese problema. 610-1080-10 es nuestro teléfono de WhatsApp, ahí nos pueden escribir, nos pueden dejar sus mensajes de voz, como Domingo, por ejemplo, que quiere opinar sobre este asunto, lo escuchamos.
Buenos días, chapó por ese señor que está hablando. ¿Usted cree que se soluciona con que nos quiten 1.000 o 1.500 menores de aquí? Si en 6 meses volvemos a tener otros 1.000, ¿esa es la solución? La solución es lo que está diciendo este hombre. Vigilar las fronteras y, con todos mis respetos, yo no soy racista, por supuesto. Son niños y niñas y hay que atenderlos. Pero esto no puede seguir así, hombre.
Esto nos decía Domingo. Tenemos otro de Pilar.
Hola, buenos días, Roberto. Por primera vez escucho una persona hablar con razón y con sentido común, que en realidad aquí en Canarias, la verdad que hay muchas miserias también y muchos problemas con los asilos de los ancianos, con los niños que no tienen para comer, que hay una pobreza enorme y están todo el día con esos niños. Nadie dice que esos niños no se salven, pero busquen una solución ya, los políticos. Y este señor está hablando la realidad, espero que no lo acusen de que es racista ni de que nada, eso no se trata de nada. Si en la vida no se tiene sentido común con las cosas, termina todo muy mal.
Bueno, pues gracias, sino... Pilar. Javier, 2 azucarillos para ti esta mañana ya, ¿eh?
Javier, métete en política que yo te voto, mijo.
Agoné, todavía hay clase.
Esa me ha gustado. Me la quedo.
Claro, a veces ocurre que con este tema existe miedo a veces a que uno diga, bueno, pues es un discurso racista. Claro, es un discurso que afecta a personas de otro lugar, de otro color de piel, pero es un problema que
Roberto,
de gestión, básicamente, ¿no?
Ese es el argumento fácil de la izquierda siempre. No, esto racista, este señor es racista. No. Ese es el argumento fácil con el que ataca la izquierda permanentemente cada vez que se toca el tema de la inmigración con rigor.
Agoné.
Yo desde luego, es que me parece súper complejo. Yo estoy de acuerdo, ya decía, lo dije al principio, ¿no? O sea, da gusto a veces compartir estos ratitos con Javier porque desde luego que pelos en la lengua no tiene. También creo que esto es más complejo, ¿no? O sea, yo creo que como tú decías antes, Roberto, o sea, cuando ya el problema lo tienes aquí, tienes que hacer algo. aunque me hizo reflexionar el audio de este señor. O sea, oye, venga, vale, solucionamos ahora el problema de los menores, ¿qué va a pasar dentro de un mes o dos? Pues me quedé preocupado, no te voy a mentir. O sea, es real, o sea, es real lo que está diciendo. No es un problema fácil de solucionar. Si encima la política lo está aprovechando como arma arrojadiza, es un problema mayor aún. Y desde luego que todos los esfuerzos que tenemos, yo soy fiel defensor de la empresa canaria, porque creo que es la única solución al problema de la pobreza, más empresa, más riqueza. Yo creo que, bueno, que son temas diferentes. Pero
a mí me queda la duda, Javier, si realmente en origen se puede detener un fenómeno como este. Porque esto es un fenómeno global. Esto es un fenómeno global que no se da solo aquí, ni mucho menos en Canarias, no solo se da en España. Fíjate Estados Unidos, la situación que tiene, el debate que tiene también con el mismo asunto. O sea, si el país más poderoso de la Tierra no ha conseguido poner fronteras, lo vamos a poder hacer nosotros, ponerle puertas al mar, ¿no?
Yo no digo que frenes el 100%, pero chicos, por lo menos que detengan un 20, un 30, un 40%. ¿Dónde están las patrulleras españolas? Si es que resulta que ya lo hablamos en un programa. Llama un cayuco que se acaba de hacer agua delante de Tantán o delante de la playa de no sé qué, y resulta que la patrulla, que le queda a nada a Marruecos, resulta que mandan a la patrulla española a cruzar todo el Atlántico para traerlos para acá. No puede ser, hombre. Lo que tienen que hacer es traer a la Armada a defender la frontera sur de Europa. Eso es lo que tienen que hacer.
Pero esto no es un asunto de defensa, no sé, no es un ejército que ataque, no es un recurso que esté atacando a nuestro país. Es una cuestión de seguridad, de vigilancia de frontera.
Hablaremos dentro de 15 o 20 años, Roberto, del problema tan grande que... Bueno, ya, mira, en Lanzarote y en Fuerteventura ya empieza a haber graves problemas con este tema. Y si no, pregúntale a la gente de allí. Tenerife, bueno, Gran Canaria no, se diluye un poco más porque hay más gente. Pero pregúntale a Lanzarote y Fuerteventura todos los problemas que está habiendo con la inmigración. De todo tipo, robos, violaciones, de todo, peleas.
Bueno, pues estábamos pendientes también de lo que está pasando en el Congreso. Atención, porque Pedro Sánchez afirma que consideró dimitir. Estoy leyendo. Dice que por él y su familia, pero que no quiso tirar la toalla. Bueno, pues ahí va dejando. Se tomó, parece, sus días de reflexión, pero esta vez no se lo planteó públicamente. Pues, Javier, oiga, que si quieren venir a La Palma, bueno, de esto Javier sabe un poquito. Van a tener problemas con las conexiones, ¿eh? Vaya, que hay sitio, hay espacio en los hoteles, al parecer. El problema, y se lo digo, vamos, como un sufridor de ellos, es que encontrar billete para venir.
Fíjate, Roberto, que me sorprendió cuando el tema de los hoteles, porque yo siempre he pensado que La Palma tiene todavía más oportunidades de alojamiento, y creo que ha sido, como decía el presidente del Cabildo, sin ser experto, claro, yo creo que ha sido eso, ¿no? O sea, hay mucha gente que dice, bueno, voy a ir, pero no voy, como que a veces, como los indianos, ¿no? Que a veces desistes antes de intentarlo. Pero bueno, creo que La Palma tiene muchas oportunidades alojativas futuras.
Sí, por eso me sorprendió. Bueno, parece que ahí el problema no está. Ahora está viendo el alojamiento. Ahora el problema es que no hay cómo llegar. Pero bueno, Agoné y Melian, Javier Cabrera, muchas gracias, compañeros. Un abrazo.
Roberto, Javier, un abrazo fuerte.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Gri, la marca de aire acondicionado número uno en el mundo. Pídala por su nombre a su instalador de confianza.
Dicen que el jazz no solo se escucha, se respira. se desliza entre mesas, se sirve en copa y se clava, como solo de trompeta en la piel. Este septiembre regresa el Rincón del Jazz con los grandes nombres del panorama nacional e internacional: Michael Mayo, Lluís Capdevila, Iván Melón Luis, Marco Mezquida, Andrea Motis y la Perinqué Big Band y muchos más. Y para los verdaderos amantes del jazz, lanzamos un bono especial de temporada de 10 conciertos por solo 99 euros, solo del 7 al 13 de julio en taquilla y en auditorioalfredokraus.es.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte. Porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana, más en juno.es.
En Casino Las Palmas, 17 diferentes espectáculos con cena te esperan. Diversión, música y gastronomía en un solo lugar. La mejor oferta de ocio en Las Palmas. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
¿Sabes que el baño barato de San Miguel cambió de ubicación?
Sí, es una nueva apertura. Ahora está en la avenida Modesto Hernández González.
¿En qué número?
En el 68.
Bueno, tú hace tiempo que pasaste de los 68.
Y tú también.
El baño barato en Taco, San Miguel, Adeje y San Jerónimo.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo. En la tarde de COPE.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, son las 8:37 minutos de la mañana. Nosotros seguimos aquí en el mercado de abastos en Santa Cruz de la Palma, en la popular Recoba, en este miércoles de la Semana Grande de la Bajada de la Virgen de las Nieves. Y tenemos que hablarles de un incendio que ha podido afectar a una docena de personas. ¿Qué ha pasado, Daniel?
Sí, estamos hablando de un incendio ocurrido esta madrugada en la calle Alfredo Jones de Las Palmas de Gran Canaria. Estamos hablando de la trasera de Las Canteras, zona del Parque Santa Catalina. Hay 12 personas heridas, entre ellas un menor de 3 años. El incendio se ha declarado en un lugar de enseres y mobiliario que además se propagó en un edificio de viviendas de 6 plantas. Ocurrió en torno a la 1:15 de la mañana. Todos los afectados han sufrido intoxicaciones moderadas por inhalación de humo, excepto un hombre que ha sido evacuado con pronóstico grave, también por los mismos motivos, según ha informado el 112. Hay 5 afectados de edades entre 59 y 77 años, además de como decimos, del menor de 3 años, y otros 5 pues tienen también edades en medias de 38, 41 y 50, se ha trasladado al Hospital Insular de Gran Canaria y el Materno.
Bueno, pues a esta hora de la mañana seguimos observando de reojo la comparecencia de Pedro Sánchez a cuenta de los casos de corrupción. Ojo que se ha hecho un Rubiales, ha dicho, le falta decir, no voy a dimitir, pues dice que se ha planteado dimitir en un momento dado. y que ha decidido no hacerlo. Bueno, pues ahí está esa declaración y bueno, ese punto de interés sin duda en el Congreso, que va a dar mucho que hablar en las próximas horas. Otra cuestión que nos ocupa aquí en las islas, la falta de agua. Miren, en pleno verano y con el alisio soplando con fuerza, incluso ha dejado algo de lluvia en algunos puntos de Canarias, pero necesitaríamos mucha más para paliar la sequía de los últimos años, hombre, y no se espera que vaya a caer ahora justo en verano. Hoy vamos a abordar la situación de los recursos hídricos en COPE Canarias, con tres islas que continúan en emergencia: Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife. Esta última ha prorrogado por segunda vez la emergencia hídrica hasta octubre, aunque el Cabildo espera que sea la última.
El Gobierno de Canarias habilitó a principios de año un crédito extraordinario de 15 millones de euros para las tres islas, destinando a cinco proyectos: en Fuerteventura para un nuevo depósito regulador en La Lajita y también la mejora de la red de distribución Corralejo; en Tenerife para el tratamiento terciario de la depuradora de Buenos Aires y para mejorar el suministro de agua regenerada entre Santa Cruz y el Valle de San Lorenzo; y en Lanzarote para la renovación de bastidores en la desaladora Díaz Rijo, lo que va a permitir continuar aumentando su capacidad de producción. Precisamente en esta isla se ha firmado esta semana el contrato para aumentar entre un 10 y un 15% la producción de agua, tanto de esa desaladora de Díaz Rijo como la del Danubio. Lanzarote quiere reducir también, Roberto, con esto las pérdidas en las redes de distribución, lo que llevamos hablando bastante tiempo, y recuperar los volúmenes de agua.
Domingo Cejas es consejero de aguas del Cabildo de Lanzarote. ¿Qué tal, señor Cejas? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, Roberto? Muy bien, muy bien.
Oiga, he oído que se pierde casi la mitad del agua en su distribución, en el camino para llegar a las casas. ¿Esto es así?
Por desgracia es así, ¿no? Por desgracia, por lo menos la información que nos transmite la empresa concesionaria, como todos saben, que la gestión, pues los datos que nos mandan es que están por encima de un 50% en pérdida.
No está el agua para tirarla, no, consejero.
No, aunque no Sacamos todo este mar, no claro. Hay que poder desalarla, ¿no? Entonces, evidentemente, no es de recibo que se esté desalando agua, y el agua que salamos, pues lo suyo es que pues vaya a los consumidores, ¿no? Y que tengamos, como bien lo normal o lo lógico o lo deseable, que el porcentaje en pérdida pues estemos entre un 10 y un 15%, no más de un 20, que es lo que se está a nivel nacional, ¿no? Entonces, bueno, nos ha tocado pues vivir con esta situación o luchar con este problema. Y nos incorporamos en este nuevo gobierno, pues no hemos hecho otra cosa sino intentar de buscar todas las herramientas necesarias para hacer frente a esta situación. Como todos sabido ya, hemos llevado pues estos casi dos años pues trabajando de qué manera poder reconducir y planificar para que el ciclo integral del agua de esta isla de Lanzarote pues vuelva a estar en las condiciones que tiene que estar, tanto en producción como en reparto.
El mantenimiento, sí. Ahora entraremos en la producción, pero el mantenimiento de estas tuberías, de estos canales para que no se pierda agua, ¿depende de ustedes o depende de la empresa concesionaria? ¿Quién tiene que tomar cartas en el asunto?
Exacto, vamos a ver, aquí hay dos cosas claramente. Lo que es el mantenimiento de la red existente, evidentemente, es de la empresa concesionaria. Si hablamos de poner nuevas redes, de aumentar, porque también esa realmente todos son, como somos conocidos, que son infraestructuras que tienen más de 40 años y fueron diseñadas de 40 años para una demanda, para una población, tanto residencial como turística, como incluso, lo más importante de todo, el sector primario. Porque aquí tenemos una única red que se suministra a estos tres sectores, residencial principalmente, turístico y el sector primario. ¿A quién le corresponde? Vamos a ver, la empresa concesionaria, como empresas que son, pues van a intentar de evitar, oye, ellos tienen la obligación, y de hecho ellos hablan de que anualmente, al año, hacen más de 10.000 roturas, reparan más de 10.000 averías. Entonces, digo, bueno, pues si en vez de reparar 10.000 tendrían que reparar 20, pues lo siento, si ustedes no son capaces de bajo su criterio de renovar tramos que a ustedes les corresponde, que les vendría mejor, pues bueno, como ellos con la política, es decir, que las renovaciones le corresponde al consorcio, han dejado de renovar aquellos tramos que creo que es un error hacia ellos mismos por el tema de costes. Pero bueno, nosotros tenemos claro nuestra hoja de ruta, y la hoja de ruta es: nosotros tenemos ahora mismo una planificación de actuaciones, de inversiones, y por otro lado le estamos también a ellos exigiendo estrictamente el cumplimiento del contrato, que lo dice claramente lo que ellos tienen. Ellos tenían claramente que reducir esas pérdidas cuando allá en el año 2013 cogieron el contrato, y menos bajarlo, lo que han hecho incluso bajar algún punto, subir algún punto más. Por lo tanto,
a peor la mejoría, ¿no?
Exacto. Claro, entonces, claro. Bueno, nos ha tocado pues estar ahí al frente con ya digo, tanto por un lado exigiéndoles a que sigan cumpliendo el contrato, y nosotros con una batería de actuaciones muy importante, con muchas inversiones, porque entendemos que toda inversión nueva evidentemente le corresponde al consorcio, pero lo que es el mantenimiento de las infraestructuras le corresponde a la empresa concesionaria.
Claro, pues ahí habrá que, bueno, pues llegar a algún tipo de solución, porque claro, después usted dice en la producción está muy bien, han llegado a un acuerdo para aumentar entre un 10 y un 15% la producción de agua, ¿no? La desaladora de Díaz Rijo en la de Danubio, pero claro, si la mitad de todo ese aumento de la producción se va a ir por el camino, poco estamos ganando.
Exacto. Lo suyo, tenemos que mejorar las infraestructuras de desalación, porque evidentemente también tiene muchos años, pero donde tenemos también que actuar con firmeza es en bajar las pérdidas de la red. Aquí, como todos saben, en cualquier isla está la red principal, la red que llamamos de transporte, y después están las redes convencionales, las redes de servicio, que es la que se distribuye en todos los núcleos, ¿no? Entonces, en las redes de transporte estamos invirtiendo también una cantidad importante. Aquí la isla se divide en tres tramos: norte, centro y sur, y ahora mismo estamos terminando las líneas norte, y se ha sacado ya la licitación, y estamos ahora en periodo de la mesa de contratación para adjudicar la línea centro, pero tenemos también muchísimos proyectos en los núcleos, principalmente de mayor población, como es la capital de Arrecife, y estamos redactando el proyecto del núcleo de Playa Honda para también empezar a atacar y renovar las redes de distribución en esos núcleos, que también ahí es donde realmente, donde más población hay, pues mayor pérdidas existen también en estas redes. Mm-hmm. Por lo tanto, ya digo que tenemos claramente ese diagnóstico y esa planificación. Lo importante es que ya hemos arrancado este año 2025 con una batería de proyectos en marcha. Ya los proyectos los hemos hecho 2024 para atrás, y ahora licitación de ellos, como bien ha dicho, lo de esa compra de suministro de más de 5.000 membranas, otro el tema de ampliar el bastidor de Lanzarote 3, el bastidor de Lanzarote 4 también tenemos, también ahí estamos ya cerrando para ir a otra ampliación también, eso es en producción, pero como bien dice, donde tenemos que actuar es en las redes.
Bueno,
y una
pues
parte importante que tiene esta
rápidamente isla, ya se cejas.
Bueno, pues nada, decirle que esta isla también hemos apostado firmemente por una red separativa, como tiene el resto de las islas de Canarias, una red separativa para agua de consumo al sector primario, agua específica para el sector primario, que no teníamos, sino ya digo que una misma red para todo.
Era todo lo mismo. Domingo Cejas, hablaremos y podremos ir chequeando si se va consiguiendo pues esos objetivos de producción. Parece que es más sencillo. Otra cosa es que se pongan de acuerdo con la empresa concesionaria para que en vez de ir para atrás, vayamos para adelante. Domingo Cejas, así consejero es. De Aguas, gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días.
COPE Canarias.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
It's so hard to stay.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Hay superheroínas que luchan por un mundo mejor viajando en el tiempo. Tú, usando el aire acondicionado solo cuando es necesario, también. Pequeños gestos de tu día a día te convierten en un superhéroe que participa activamente en la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Polémica entre las organizaciones de consumidores e Iberia a cuenta del dinero al que tienen derecho las víctimas de overbooking. Se ha dado cuenta Consumidores en Acción de que Iberia entrega un documento donde indica que la cantidad que entrega en caso de overbooking es justamente la mitad a la que debería, y Facua ha pedido la ESA, que depende del Ministerio de Transportes, que abra expediente sancionador a Iberia por, dice, engañar a los pasajeros a los que deniega el embarque tras vender un número de billetes superior a los asientos. Rubén Sánchez es portavoz de Facua. ¿Qué tal, señor Sánchez? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, entiendo que en un vuelo Madrid-Tenerife o Madrid-Gran Canaria, por ejemplo, como hay más de 1.500 kilómetros, habría que abonar 400 euros por overbooking. Sin embargo, la compañía dice que no pasa de 200, ¿no?
Sí, se trata de un documento tipo que cuando una persona sufre overbooking parece ser que entrega. Nosotros tenemos un caso de un socio que así ocurrió, y en ese documento le dicen que pueden darle 200 euros o una cantidad levemente superior en vales para futuros billetes. Y que, bueno, pues esto es lo que hay. Y realmente la legislación no establece eso. El Reglamento Europeo de 2004, que fija los derechos de los pasajeros ante una denegación de embarque o una cancelación o un gran retraso, lo que plantea es que tienes derecho a 400 euros en ese tipo de vuelo. Un vuelo que era de más de 1.500 kilómetros dentro de la Unión Europea, concretamente un vuelo de Madrid a Tenerife.
Claro, entonces ahí la compañía está informando de algo falso, ¿no? De algo que no es cierto.
Está intentando manipular al consumidor para que acepte una cantidad inferior a la que marca la ley y no se preocupe de indagar en esa ley para acabar sabiendo que no son 200 sino son 400 en su caso. Nosotros hemos presentado desde Facua una denuncia ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea del Ministerio de Transportes, planteando que se está produciendo una infracción a la normativa regula las obligaciones de las compañías y que esa infracción debe derivar en multa, porque esto no es un problema con un pasajero. Es decir, Iberia no ha fabricado ese documento ad hoc para ese pasajero exclusivamente, sino que es un documento tipo y que, por lo tanto, al ser muchos los pasajeros afectados, es una práctica reiterada. No es que en ventanilla le dijeran al pasajero, a usted en concreto le vamos a dar esto, sino que tienen un documento ya preelaborado para otras víctimas de overbooking. Por tanto, podríamos hablar de un engaño a nivel generalizado.
Claro, imaginemos, señor Sánchez, que voy a subir un avión, he comprado mi billete y me dicen, hemos vendido de más, no tiene plaza. Entonces, si quiere, acepte estos 200 euros y si no, pues pleitee. Claro, puedo pensar, hombre, por lo menos me quedo ya con los 200 euros encima y no tengo que esperar. ¿Qué debería hacer para recibir esa indemnización a la que tengo derecho?
Bueno, en principio, lo que tiene que hacer un consumidor primero es dirigirse a la aerolínea por escrito, porque tiene que pasar un mes sin respuesta o que ocurra una respuesta negativa para poder emprender acciones de denuncia o de demanda judicial. Si la compañía nos da una negativa por respuesta, podemos, por un lado, pedir a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea que resuelva a nuestro favor. Lo que haga la agencia tiene valor de sentencia judicial, porque son vinculantes sus resoluciones, y por lo tanto, si la agencia, en un caso de denegación de la compensación económica o las indemnizaciones que establece la normativa, cuando nos deniegan el embarque por overbooking, cuando hay una cancelación o cuando se produce un retraso de más de 3 horas en llegar a destino, pues es tan simple como escrito a la agencia del Ministerio de Transportes, esperar resolución, y con eso es como una especie de papeleta en la que la compañía o te paga o te vas a un juzgado y dices quiero ejecutar esta resolución, ya. ¿No? Esa sería
lo
la
que
vía
pasa
más
es que, claro, lo que pasa es que Rubén uno llega y dice, mira, me dejo de lío, me cojo los 200 euros que me corresponden y me sitúan, me ponen en otro avión y ya está, ¿no? Por comodidad a veces y por no estar con líos administrativos, bueno, uno mí... coge la primera opción, ¿no?
Claro, pero si coges la primera opción no dejas de tener derecho a la segunda, es decir, tú no estás aceptando con ese documento y ese dinero que no tienes derecho a más nada, puedes plantear que te han engañado y podrías acabar reclamando el que te paguen los otros 200 euros en este caso. Y con independencia de ello también uno se plantea, bueno, es que voy a esperar mucho, es que es un trámite, bueno, sí, pero imagínate que te dicen que por rellenar un papelito y presentarlo en una administración te regalan 400 euros. Yo creo que todo el mundo llevaría a cabo el esfuerzo de tirarse igual una hora redactando una reclamación porque te dan 400 euros a cambio. ¿A quién le pagan 400 euros la hora de su trabajo, no? Pues yo creo que esa es la perspectiva con la que tenemos que mirar como consumidores el resultado de sufrir un abuso o un fraude por una empresa y qué es lo que podemos encontrarnos si hacemos el trabajo, el esfuerzo de presentar la reclamación.
Bueno,
comparemos
pues que...
con nuestro salario y seguro que vemos que nos merece la pena.
Hombre, ya, eso desde luego. Que no nos den gato por liebre, ni 400 euros, ni 200 euros por 400, que es lo que nos correspondería en este caso con Iberia o con cualquier otra compañía. Rubén Sánchez, portavoz de Facua, gracias por acompañarnos. Rubén, buenos días.
A vosotros, un abrazo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Juan Luis Guerra realiza su tour por España y hace una parada histórica en Canarias con un doble concierto. 26 de julio, anexo Estadio de Gran Canaria. 27 de julio, recinto portuario de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en sfxevents.com y en tiquety.es. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Traumatología general y de columna en Hospital San José, con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En la era de la inteligencia artificial, aquí trabajamos con inteligencia natural. Nos conecta con lo que somos, con nuestra tierra, y es la base de nuestra misión. Mejorar la vida de las personas para transformar la realidad de nuestras islas. Fundación Mapfre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
Dicen que el jazz no solo se escucha, se respira, se desliza entre mesas, se sirve en copa y se clava como solo de trompeta en la piel. Este septiembre regresa el Rincón del Jazz con los grandes nombres del panorama nacional e internacional: Michael Mayo, Lluís Capdevila, Iván Melón Luis, Marco Mezquida, Andrea Motis y la Perinqué Big Band y muchos más. Y para los verdaderos amantes del jazz, lanzamos un bono especial de temporada de 10 conciertos por solo 99 euros. Solo del 7 al 13 de julio en taquilla y en auditorioalfredokraus.es.
El Oscar a los mejores precios de Canarias goes to Hiperdino. Jamón de cerdo a 5,89 y 5 litros de aceite carbonel a 16,95. Solo hasta el 9 de julio. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
En el partidazo de COPE, lo impredecible.
Porque, a ver.
Gira a la derecha y llegarás a tu destino.
Y aquí la tienes, a Susana Ballester.
Sí, no tiene pérdida.
Pero cómo mola, tío.
Entonces, cada vez que me subo un taxi en Argentina y escucho mi voz, el GPS le dice que gire a la izquierda. Pues yo le digo, gira a la derecha en no sé qué.
Y se vuelve loco el tío.
Y el tío, como se empieza a mirar para atrás.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Porque cada noche tiene su historia.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Está entrando un olorcito aquí donde nos encontramos esta mañana en el mercado de abastos, porque claro, hay cafeterías alrededor y están preparando sus desayunos, seguramente con el producto más fresco, con el que está recién hecho, seguro que con el que está recién cortado, el que pasa menos tiempo desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa. Es el producto que tenemos más cerca, Montesano, que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano se elabora en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco.